Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 16 de noviembre, son las 9 de la mañana con un minuto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Aseguran que con nuevas patrullas la policía tendrá mejor servicio y mayor presencia. Durante la semana, Seguridad Pública recibió 5 unidades que se suman a las 6 entregadas en diciembre del año pasado. En ambos casos, el discurso del comisario Javier López Ruelas versó respecto a la mejora en la eficiencia del servicio. No obstante, inseguridad y violencia permanecen en el municipio. Atención médica, redes de apoyo y asesoría. Cuando un menor es rescatado de la calle o del abandono, el DIF municipal y la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes actúan como agentes que dan atención al menor, buscan a sus familiares más cercanos y les brindan asesoría. Sin embargo, la institución no cuenta con un albergue para mantener a los pequeños seguros. Postfeminismo, la perversión del feminismo. Marta Lamas, reconocida estudiosa de esta corriente de pensamiento, ofreció una conferencia en el marco de la Cátedra Sergio Pitol en el Culagos. Ella habló acerca del feminismo en la actualidad y cómo es que se ha convertido en una moda rentable. Invitan a primer encuentro de pequeños creadores. En rueda de prensa se presentó el programa del primer encuentro de pequeños creadores, niñas y niños a escena, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en el Teatro José Rosas Moreno. Nopales para el hogar, los 365 días del año. La señora Carmen, locataria del Mercado Grande, ha dedicado toda su vida a la preparación de este producto para su venta. Hoy en el perfil laguense de la semana nos comparte algunos detalles de su oficio. Anuncian apertura de hospital geriátrico. El Hospital Geriátrico de Jalisco, que comenzó con su construcción en 2015, estará listo el próximo año y será el mejor que tiene el país, aseguró el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. Sin empleo, 19.1% de los egresados. Con un análisis relacionado a los egresados y su estabilidad laboral, inició el primer foro institucional de estudios de pertinencia a oferta educativa del futuro que organizó la Universidad de Guadalajara. En los titulares nacionales, la Corte ordena al Congreso emitir ley que regule el gasto en publicidad oficial. El Congreso debe expedir a más tardar el 30 de abril de 2018 una ley que regule la publicidad oficial, esto de acuerdo con lo que establece la resolución. Y México rechaza propuesta de Estados Unidos que beneficie a AT&T en Tratado de Libre Comercio. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que el debate de la tarifa cero de interconexión hizo que AT&T pidiera al gobierno de Norteamérica que reflejara sus intereses en la negociación. Y en la información internacional, Sergio Ramírez es el Premio Cervantes 2017. El escritor es el primer nicaragüense en obtener el galardón. Novelista y periodista, fue revolucionario sandinista y vicepresidente de su país entre 1985 y 1990 con Daniel Ortega. Y declara Grecia luto por víctimas de inundaciones. Al menos 15 muertos, varios desaparecidos, 17 heridos e incalculables daños materiales es el balance provisional que dejaron las lluvias torrenciales caídas en varios municipios de la región capitalina de Ática.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, agradecemos que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos toda la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, conocida como La Estocada, y también escucharemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. También forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Te recordamos también que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Aseguran que con nuevas patrullas la policía tendrá mejor servicio y mayor presencia. Durante la semana, Seguridad Pública recibió 5 unidades que se suman a las 6 entregadas en diciembre del año pasado. En ambos casos, el discurso del comisario Javier López Ruelas versó respecto a la mejora en la eficiencia del servicio. No obstante, inseguridad y violencia permanecen en el municipio.
El pasado martes 14 de noviembre, autoridades municipales se reunieron para la entrega de 5 patrullas nuevas a Seguridad Pública. Durante el acto, el comisario Javier López Ruelas explicó que se invirtieron 3,350,000 pesos en la adquisición y equipamiento de las unidades, recurso obtenido a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, y el Gobierno Municipal. Durante la entrega, López Ruelas destacó la importancia de la ciudadanía que, a través de la denuncia, marca pautas a los elementos policíacos en su labor. Además, se comprometió a dar mejores resultados y a redoblar esfuerzos. Por otro lado, aseguró que gracias a las nuevas unidades, la seguridad será más eficiente.
Con una inversión de 3 millones de pesos, en donde el gobierno municipal aportó un 20%, pero también el gobierno municipal de Lagos de Moreno hizo la inversión de 350 mil pesos para los radios de comunicación que son de alta tecnología y que serán muy útiles para el trabajo que estamos realizando los policías municipales, porque gracias a estos recursos frescos que nos llegan, nosotros podemos darle un mejor servicio a la ciudadanía con mayor presencia, y hoy queda marcado en la historia de la policía municipal como un día importante.
A la par, agregó que en lo que va del año se han recuperado más de 650 vehículos robados e ingresado a barandilla cerca de 2,500 delincuentes. En diciembre de 2017 se entregaron 6 patrullas a Seguridad Pública, cuya inversión fue de 3,266,140 pesos, obtenidos también por Fortaseg y el gobierno de Lagos de Moreno. Durante la rueda de prensa ofrecida por las autoridades municipales, el discurso del comisario fue el mismo que emitió el pasado miércoles. Aseguró que las unidades permitirían mejorar la eficiencia con la que a diario los elementos policíacos realizan sus labores, así como el atender rápidamente las necesidades de la ciudadanía. Textualmente dijo que son 6 unidades nuevas que llegan a nuestro parque vehicular y seguramente nos van a ayudar mucho para que a partir de este día las nuevas estrategias y acciones que la operatividad que llevamos a cabo continúen dando buenos resultados. En una solicitud de transparencia realizada en mayo de 2017, se pidió información respecto a los vehículos oficiales del ayuntamiento, así como facturas de su adquisición. El documento de respuesta, con el número de folio 02-13-19-17, solo mostraba la camioneta que utiliza el primer edil y los 6 vehículos entregados en diciembre. Queda pendiente la procedencia de los otros automóviles que usa la policía. La cantidad total que pagó por ello fue de 2,640,000 pesos, es decir, cada uno costó 440,000, lo que supone que se invirtieron más de 625,000 pesos en su equipamiento. Sin embargo, pese a la propaganda que ha hecho el gobierno municipal para resaltar la inversión en seguridad pública durante la actual administración, el contraste con las cifras de violencia dejan descubierta la fallida estrategia de seguridad. Tras entregarse las 6 unidades en diciembre de 2016 y asegurar que mejoraría el servicio, la eficiencia de los policías y las acciones de operatividad, tan solo el primer trimestre de 2017 fue el más violento en lo que va del año. Los delitos patrimoniales con violencia en Jalisco incrementaron en 127% con respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el delito que más aumentó fue el robo a negocios. Después se encuentra el robo a vehículos, a transeúntes y casa-habitación. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo y reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado, durante marzo Guadalajara fue el municipio más afectado en cuanto a homicidios, con 16. Tlajomulco de Zúñiga tuvo el segundo lugar, con 14, y Zapopan el tercero, con 13. Lagos de Moreno ocupa el cuarto lugar, con 10, lo que le posicionó como la localidad más violenta fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. La nueva adquisición de vehículos, los últimos 5, vuelve a comprometer a seguridad pública para cumplir con su labor. Aquí, las voces de algunos ciudadanos, quienes comparten la percepción que tienen respecto al trabajo efectuado a la fecha por la policía.
Que pues ellos tratan de cumplir con su trabajo, hasta donde pueden, porque como hemos sabido hace poco que estaban solicitando, creo que policías, ninguno cumple el perfil. O sea, la mayoría de los policías no están capacitados, no tienen pues los conocimientos que se necesitan.
Opino que es muy mal, siento que es mucha corrupción y no hacen su trabajo como debería de ser. No están al pendiente de lo que deberían.
Si hacen su trabajo, pues está bien. Si no lo hacen, ya es problema de ellos. Lo que no estoy de acuerdo es que la sociedad siempre le echa los problemas a otras personas, pero nunca se ponen a ver de que está en uno hacer las cosas. Si tú desde tu casa no estás educado de una forma, ¿cómo quieres que las otras personas estén igual? Si se supone que los cambios empiezan desde uno.
Me quedo sin palabras por la cuestión de que se me hacen unos inservibles, la verdad.
Creo que les hace falta mayor capacitación y mayor armamento debido a las cuestiones que nos están atajando en este momento al municipio de Lagos de Moreno.
Bueno, comparación de otros municipios, que el de Lagos de Moreno es muy pobre el papel de la policía, ya que vienen otro tipo de seguridad como la Fuerza Única. Los del municipio no hacen nada.
Mientras que ellos solamente están haciendo multas y nomás mordidas sacando.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en otros temas, atención médica, redes de apoyo y asesoría. Cuando un menor es rescatado de la calle o el abandono, el DIF municipal y la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes actúan como agentes que dan atención al menor, buscan a sus familiares más cercanos y les brindan asesoría. Sin embargo, las instituciones no cuentan con un albergue para mantener a los pequeños seguros. Cuando un menor de edad se encuentra en situación de calle o abandono, el sistema DIF y la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio y la región, respectivamente, actúan para dar atención al menor, es decir, verificar que se le revise médicamente y después se deje al cuidado de los familiares más cercanos. Escuchamos a Rosa Zárate Cedillo, presidenta del DIF en Lagos de Moreno, quien habla al respecto y agrega que en el municipio no hay niños en situación de calle.
La verdad, así como tal abandono grave, no lo hay. Sabemos que luego, pues, mamá o papá salen a trabajar y si no hay de momento quien le cuide a los niños, pues los pueden dejar por un horario o algo en casa. Todos los niños que andan en la calle, yo lo he dicho, tienen una casa, tienen unos papás, pero pues hay conflicto, no son totalmente felices en sus casas o les hacen falta cosas si salen a la calle porque tienen amigos o salen aventureros a andar por ahí deambulando en las calles.
Las llamadas de ayuda provienen de la Policía Municipal, la cual alerta al DIF acerca de los pequeños que necesitan atención. Después de esto, se trasladan hasta algún hospital o clínica, regularmente el hospital regional, en el que se revisa minuciosamente la salud de los pequeños y después se entregan a sus padres, abuelos o tíos. Por otra parte, la presidenta del sistema DIF en Lagos de Moreno reconoce que no se cuenta con un albergue para asegurar que los menores se queden en un lugar seguro mientras se localizan a sus familiares más cercanos o se hospeden en él si carecen de personas que se hagan cargo de ellos. La directora agrega que por ley los pequeños no pueden quedar bajo la tutela del DIF.
En el caso de los niños, la ley nos marca que no podemos tenerlos permanentemente en el albergue porque inmediatamente hay que buscar redes de apoyo. Que los familiares se hagan cargo de estos niños que nos encontramos en situaciones diferentes a los normales. Entonces sí, se está gestionando. Muy seguro que dentro de mi gestión en esta administración no logre concluirlo.
En pasadas entrevistas, Juan Bernardo Santos Hernández aseguró que por su parte la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en la región actúa cuando algún menor es víctima de violencia intrafamiliar. De ser así, se le brinda asesoría y acompañamiento en el terreno legal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 47-41-34-7609. Vamos con nuestra primera pausa. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Universitaria.
Seguimos con la información que preparamos esta mañana. Postfeminismo, la perversión del feminismo. Marta Lamas, reconocida estudiosa de esta corriente de pensamiento, ofreció una conferencia en el marco de la cátedra Sergio Pitol en el Culagos. Ella habló acerca del feminismo en la actualidad y cómo es que se ha convertido en una moda rentable. La cátedra Sergio Pitol, que cada año se realiza en el Centro Universitario de los Lagos, contó con una invitada muy especial en esta ocasión. El día de ayer, cerca de las 12 de la tarde, se presentó Marta Lamas, especialista ampliamente reconocida por abordar temas relacionados con el feminismo, sobre todo en el contexto mexicano. Fue en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz del Edificio de Investigación e Innovación que la académica e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México ofreció a estudiantes, académicos y personal del Culagos, además de público en general, la conferencia titulada Feminismo y Postfeminismo, dando por entendido que los asistentes pudieran tener un conocimiento mínimo acerca de lo que es el feminismo. La charla de la especialista se concentró en hacer un análisis acerca de lo que es el postfeminismo, es decir, una perversión actual, como ella lo denominó, de lo que anteriormente eran tanto la postura como los ideales del movimiento crítico.
El feminismo ha sido una fuerza social para conseguir leyes más igualitarias, para conseguir políticas públicas con acciones afirmativas. Pero a pesar de que ha sido una fuerza crítica, hoy en día las feministas en tanto tales, carecemos de una representación política sustantiva. No hay una bancada feminista, no tenemos ni a senadores ni a diputados que se asuman públicamente como feministas. Y yo creo que esa ausencia se debe a esta mala fama que tiene el feminismo, a la que contribuyen lo que yo considero que son posiciones mujeristas, que solo hablan de la mujer, que solo defienden a la mujer y que no han podido visualizar que hombres y mujeres somos iguales como seres humanos, pero diferentes como sexos.
Escuchamos a Marta Lamas, quien define el feminismo de la siguiente manera y describe la poca representatividad que tiene el movimiento en el terreno político. Lamas señaló enfáticamente que existe un gran espectro de feminismos y no se ha tratado de un movimiento o corriente de pensamiento homogéneo, sino que dentro del mismo se ha dado la convergencia de distintas posturas, algunas más radicales y otras más temperadas, por lo que se habla de feminismos en plural y no solo del referente más común que se tiene de esto, como mujeres que llevan al extremo sus actos de protesta. Acerca de cómo es que el feminismo se ha banalizado de tal manera que se ha convertido en una moda vacía que no pugna por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, Lamas expresó lo siguiente.
Es un giro antifeminista, sobre todo en una generación de jóvenes, y también una moda de feminismo que banaliza y que comercia con esta idea de feminismo, pero sin consecuencias reales en las prácticas y en las políticas públicas.
Lamas comentó que esto es resultado del capitalismo tardío y del neoliberalismo, los cuales han traído modificaciones en los niveles socioeconómicos y cultural, pues bajo la visión de consumo se intenta que el feminismo se venda como una simple moda o deje de ser atractivo para las mujeres. Marta Lamas, quien es doctora en antropología, articulista de la revista Proceso y comentarista de televisión, concluyó su conferencia respondiendo algunas preguntas del público. Sus respuestas se centraron en resaltar que el feminismo es una postura que mujeres y hombres pueden adoptar y es necesaria para que ambos sexos puedan alcanzar la igualdad como seres humanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
Invitan a primer encuentro de pequeños creadores. En rueda de prensa se presentó el programa del primer encuentro de pequeños creadores, niños y niñas a escena, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en el Teatro José Rosas Moreno.
El día de ayer, la Dirección de Cultura realizó en la Biblioteca Pública María Soiné Delguera una rueda de prensa para presentar el programa del primer encuentro de pequeños creadores, Niños a Escena, que se llevará a cabo los próximos días 18 y 19 de noviembre en el Teatro José Rosas Moreno. Estuvieron presentes Gabriela Escatel, coordinadora de Teatro Jalisco, Mariana Villalpando de Pequeños Creadores Teatro, Hugo Reyes García, director de Cultura en Lagos de Moreno, Mariana Mata del Grupo de Teatro Los Ferrocarrileros de Guadalajara y Jaciel Plasencia del Colectivo de Teatro Comunitario de Valle del Sol. Gabriela Escatel señaló que el origen del encuentro se dio pensando en que ya existían varios grupos de niñas y niños en el estado de Jalisco y en que era pertinente organizar un evento en el que pudieran compartir conocimientos y experiencias, ello gracias al apoyo México Cultura para la Armonía.
Así que, en colaboración con Pequeños Creadores Teatro, que son, digamos, la unión del Grupo de Valle del Sol y de los Ferrocarrileros junto con la Secretaría de Cultura, nos dimos a la tarea ya de organizar este primer encuentro en el que pues vendrán los grupos que ya les he comentado y vendrán además un par de grupos más de la zona metropolitana, que es el del Hogar Cabañas y del municipio de Tlajomulco.
A su vez, Mariana Villalpando resaltó que la idea se centra en la convivencia familiar y en la experiencia que les dejará a los niños participar en esta primera edición, pues aparte de las obras de teatro, los pequeños actores tendrán la oportunidad de entenderse tras bambalinas, en actividades organizadas por la Dirección de Cultura, como son talleres, proyección de películas y círculos de lectura.
La idea es justo que esté abierto a toda la familia, porque creo que lo importante del teatro hecho por niñas y niños, además de la experiencia que es para ellos el trabajar con estas herramientas que da el teatro para su formación pues, como seres humanos, lo importante también es que puedan convivir con otras agrupaciones y puedan estar pues, compartiendo lo que han hecho desde sus municipios, sus colonias, sus comunidades y poder observar a los otros, ¿no? Una experiencia para ellos. Muchos no se han presentado en un teatro jamás.
Los pequeños creadores Mariana y Jacel invitan a la población para que este sábado y domingo acudan a disfrutar de las puestas en escena que estarán presentándose en el Teatro José Rosas Moreno.
Hola, yo soy Mariana del grupo Los Ferrocarrileros. Vamos a presentar El Sur Viaja en Tren y los esperamos aquí con su familia. Gracias.
Bueno, yo soy Jacel, vengo del grupo Teatro Comunitario Valle del Sol. Vamos a presentar la obra Bote por el León y están invitados para que traigan a su familia.
Entre las obras que se presentarán se encuentran La Gran Muralla del Grupo de Teatro Alebrijes de Lagos de Moreno, Pamboruca de la Compañía Municipal de Teatro Infantil de Ocotlán, Cuento de Navidad del Grupo de Teatro del Hogar Cabañas, Mi Amigo el Nepo del Grupo Infantil de Títeres del Valle de Tlajomulco, Hace Cuánto No Ves Una Abeja del Grupo Los de Abajo del Teatro Comunitario de San Juan de Abajo en León, Guanajuato, Bote por el León del Colectivo de Teatro Comunitario de Valle del Sol en Tonalá y El Sur Viaja en Tren del Grupo Los Ferrocarrileros de Guadalajara. Las obras que se presentarán están pensadas para brindar mensajes de empatía, valores y respeto hacia los demás y hacia el medio ambiente. Niños y niñas, además de adultos, podrán disfrutarlas de forma gratuita. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
La Dirección de Cultura y los Pequeños Creadores invitan a toda la familia a disfrutar de este primer encuentro de teatro infantil este sábado 18 y domingo 19 de noviembre en el Teatro José Rosas Moreno. La entrada será libre y si deseas conocer más sobre el programa, puedes visitar la página de Facebook Cultura Lagos o en las oficinas del teatro. Nopales para el hogar los 365 días del año. La señora Carmen, locataria del Mercado Grande, ha dedicado toda su vida a la preparación de este producto para su venta. Hoy, en el perfil laguense de la semana, nos comparte algunos detalles de su oficio.
Sin duda, uno de los alimentos que puede decirse casi nunca faltan en los hogares mexicanos son los nopales. Infinidad de platillos pueden cocinarse con esta noble planta, además de los grandes beneficios que sus vitaminas y nutrientes aportan al ser humano. Enteros, picados, crudos o cocidos pueden encontrarse en varios puntos del mercado Francisco González León o Mercado Grande, donde destaca el local de María del Carmen Rojas, quien cuenta que ha dedicado toda su vida a la preparación de este producto para su venta. Una de sus tías fue quien inició el negocio desde que fue construido el mercado hace cerca de 56 años, y aunque ella en realidad tiene poco frente al local, desde pequeña mantuvo cercanía con el mismo.
Prácticamente pues yo ahí me crié con mi abuelita y mis tíos, y pues toda la vida nos hemos dedicado a lo que es esto, y pues te puedo decir que la mayor parte de mi vida eso ha sido lo del nopal. Yo en sí les ayudaba en casa, les ayudaba lo que era a ir al campo a traer los nopales, a pelarlos, a hacerles lo propio, lo que se debe de hacer. Pero ya ella se encargaba, mi tía se encargaba de venir a venderlos y todo. Pero pues ya falleció y ya tampoco podemos ir a lo que es el campo a traer los nopales, pues ya mejor los compramos de huerta y aquí estamos así vendiéndolos así.
Su local, ubicado al centro del mercado y cargado hacia el lado de calle Agustín Rivera, abre los 365 días del año y además de ofrecer nopales de calidad, uno de sus fuertes es el nopal que vende ya cocido y preparado. Las personas los buscan desde temprano, pues comparte la señora Carmen, es el primero en agotarse.
Los cocidos sí son más, porque dicen que les gustan, que están buenos y veo, como te digo, siempre es nopal del día, siempre en la mañana que vienen los fines de la mañana, ya que llego a las 9:30 que llego, pues el nopal viene hasta vaporizando, está calientito, porque y en muchas partes no lo venden así, casi no, ya como en los centros comerciales ya ves que te venden nopal ya bien frío, ya bien, eso no se antoja, y aquí no, vienen y lo consumen calientito, ya nomás llego. Muchos de los que vienen a la birria, vienen y compran sus nopales para echarle a la birria o la carne asada, vienen y así.
Aunque a simple vista no lo parezca, este es un trabajo de mucha dedicación y las manos de la señora Carmen pueden comprobarlo, pues no solo se trata de la venta. Su jornada inicia desde la madrugada y no termina al retirarse del mercado, pues luego de eso deben hacerse los preparativos para el día siguiente.
Empiezo desde las 5 de la mañana, que es empezar a ponerme a pelar el nopal que se vende crudo, que tiene que estar fresco. Empiezo a las 5 de la mañana a pelar este, termino a las 7. Se pone a lavar, entonces ya dejo, pongo a cocer el otro, el que traigo para el que fue cocido, lo pongo a cocer a las 7, se cose, en ese lapso de tiempo en que se está cociendo el otro, yo aprovecho para lavar el crudo y ponerme a picar lo que es la verdura para el cocido. En ese lapso de tiempo es que me dan las 9 y córrele, cámbiate y peínate y vámonos al mercado. Vengo aquí como a las 9, vengo y dejo mis cosas y así ya a ponerme a vender mi producto. Cuando hay buena venta, en veces que Dios me socorra, pues termino como a las 12, la 1. Cuando no, pues casi por lo regular es a las 2 de la tarde, que ya, digo, acabo mis nopales, ya me retiro a las 2, descanso un rato, pero ya en la tarde me pongo a pelar el nopal que se va a usar para coser y ya termino, ya me pongo a hacer mis cosas, que serán, ya vengo terminando como a las 10 de la noche y otra vez vuelvo a empezar a las 5 de la mañana.
El negocio familiar se sostiene, comparte. Como en todo, hay temporadas buenas y hay temporadas más bajas, sobre todo cuando el nopal se escasea en el campo y sube su precio. No obstante, sus clientes siguen frecuentes, algunos de años o hijos y nietos de los primeros clientes de su tía, quienes continúan fieles a su producto y, por supuesto, agradecen su calidad y el buen trato que siempre reciben.
Gracias a Dios, te digo, es como la forma en que se ha mantenido por los clientes que también tenía mi tía y a lo mejor pues su producto y el buen trato que se le da al cliente. La calidad también del producto tiene mucho que ver.
La señora Carmen parece disfrutar de su trabajo y siempre se le encuentra de buen humor. Dice, mientras se pueda, continuará con el negocio y con la tradición no solo de la venta de nopales, sino del mercado, que lamentablemente ha ido cambiando su concepto con el tiempo y al que muchos ya no acuden, pues prefieren consumir en grandes cadenas comerciales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 32 centavos a la compra y en 19 pesos con 32 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 73 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $52.62 por barril.
Señal tiempo.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos el sistema de alta presión que sigue afectando con tiempo estable la mayor parte del territorio. Es posible que para el fin de semana se mueva y podamos ver temperaturas un poquito más bajas. Por otro lado, hay una línea de baja presión al este de la península de Yucatán que ocasionará lluvias escasas en estados del sur y sureste del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, la mañana soleado, hacia la tarde soleado con algunas nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados, la temperatura mínima entre los 9 a los 10 grados. La salida del sol a las 6:58 minutos y la puesta del sol a las 18:05 minutos. Bueno, un día más para aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, están nuestros teléfonos en cabina, marca al 403-1413 o al 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La estocada.
Ya regresamos y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, muchas veces me he preguntado qué parte del territorio de México nos irán a robar en este siglo XXI, o bien qué región se desmembrará. Me pregunto esto porque esta problemática ha sido una constante. Basta ver que del territorio que llegó a tener la Nueva España nos queda muy poco, y del país que liberaron los padres de la patria no nos queda ni la mitad. Por lo que se ve, ya se nos hizo costumbre ver cómo es depredada la nación, y lo inconcebible es que ya nos habituamos a esto. No sé hasta dónde vayamos a llegar, pero lo que sí sé es que al paso que vamos, el territorio que aún tenemos no nos va a alcanzar para que en los mapas del siglo XXIII salga un país llamado México. A esto no hay que darle muchas vueltas, basta sumar y restar. Y esto, Radio Escuchas, no es una suposición ni una metáfora. Basta con observar un mapa mundi del siglo XVII para ver que muchos países que están ahí perfectamente definidos hoy en día ya no existen. Lo mismo podría suceder cuando en el siglo XXIII abran un mapa mundi del siglo XX o XXI y encontrarán ahí un país llamado México, el cual ya no existe. Veamos unos datos para sopesar la depredación. Miren, en el siglo XVII, exploradores y colonos novohispanos, apoyados por los virreyes, recorrieron toda la costa occidental de América tomando posesión. Llegaron más allá del paralelo 50 norte en lo que hoy es Alaska. Allá fundaron comunidades, muchas de las cuales aún conservan sus nombres originales, como Córdoba y Valdés. Esos territorios, por mil razones y pretextos, no los pudo consolidar el virreinato. Esos territorios le pertenecían a la corona española, pues así quedó asentado en la bula que emitió el Papa Alejandro VI. Y después, en 1783, es decir, durante el siglo XVIII, se desmembró lo que hoy es Belice, porque el rey Carlos III de España le otorgó a los ingleses derechos para explotar los bosques comprendidos en esas tierras. Sobra decir que Inglaterra no solo explotó los bosques, se sentó con la tierra. Y ya en el siglo XIX, consumada la independencia y después de caer el imperio de Iturbide, la capitanía de Guatemala se separó de México, capitanía que llegaba hacia el sur hasta lo que hoy es Panamá. Y antes de llegar a la mitad del siglo XIX, cuando México solo tenía 26 años de edad y a la sombra de mil traiciones, vendetas y enredos inducidos por los gringos y sus logias masónicas y al amparo de una victoria militar inexplicable, México perdió 2.263.866 kilómetros cuadrados. Y a esto sumémosle que en 1854 México, otra vez presionado por los gringos, se vio obligado a vender el territorio de la Mesilla, el cual tiene una superficie de 109.574 kilómetros cuadrados. Quizá esta cantidad no nos diga nada, pero sobra decir que el estado de Jalisco cuenta con una superficie de 80.137 kilómetros cuadrados. Y en el siglo XX, por culpa de la voracidad de las naciones y por la negligencia de nuestras autoridades y de nosotros, perdimos la Isla de la Pasión, también conocida como Clipperton. Es innegable que es una isla muy pequeña, pero le corresponde una superficie muy grande e importante de mar territorial. El gobierno de México, por mil pretextos, se ha mantenido al margen. Y ahora en el siglo XXI, ¿qué nos irán a robar? Para empezar, en la zona de Reynosa, el río Bravo se desbordó, cambiando otra vez su curso, comiéndole a México poco más de 10 hectáreas. El gobierno municipal de Reynosa dice que no tiene recursos económicos para nivelar esos terrenos y recorrer el cauce del río. El gobierno estatal dice lo mismo y el federal no dice nada. Se van a perder otras 10 hectáreas. El lugar en cuestión allá en Reynosa es conocido como La Playita. A esto sumémosle que fuertes intereses y capitales han pretendido independizar los estados del norte, los fronterizos, primero solo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y en otro proyecto traen la idea de abarcar todos los estados fronterizos. Como quien dice, así como vamos, quizá en unos 40 años vamos a estar como a 400 kilómetros de la frontera. Por esto me pregunto, ¿qué va a suceder en este siglo XXI? Y pueden suceder muchas cosas mientras sigamos siendo igual de apáticos y dejados como hemos sido. Muchas gracias.
Pues aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada. Y ahora vamos con otra pausa. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y ahora escucharemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Que se rompan tus zapatos en el camino, no tus sueños. Esas palabras que le dijo María, la madre de Clara, una chica hondureña antes de partir en la búsqueda de mejores condiciones de vida, me acompañaron en toda la lectura de este libro. Sin lugar en el mundo, desplazamiento forzado de mujeres por Guadalajara. Publicado por FM4, Paso Libre, y que fue invitada a presentar en el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Migración. El libro tiene 7 capítulos que nos invitan a renovar la mirada sobre la migración y el tránsito. Nos da un panorama sobre la urgencia de huir de algunos países centroamericanos. Hace un recuento sobre la migración de mujeres en tránsito por Guadalajara de 2010 a 2017. Nos explica de dónde vienen estas mujeres que llegan a FM4, Paso Libre, las cadenas de violencia y los motivos de salida. Hay un apartado especial respecto a las mujeres transgénero y los modelos de familia. Explican en el artículo 5 el camino migratorio de las mujeres, las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que se enfrentan en el camino. Explora también el factor religioso de las mujeres en sus procesos migratorios. Y finalmente, cierra el libro con un análisis sobre las mujeres en las migraciones y algo muy importante, además del posicionamiento político de FM4, Paso Libre sobre el tema. Plantea una serie de recomendaciones de políticas públicas que, sin duda, son una contribución para generar acciones a corto, mediano y largo plazo que prevengan las violaciones a los derechos humanos que viven las mujeres migrantes en su paso por México y especialmente por Guadalajara. Les invito, por supuesto, a que lean el libro. El 8 de diciembre de 2016 se realizó la inauguración de la sección albergue del CAM, con lo que nos une una nueva etapa en el servicio de las personas migrantes. FM4, Paso Libre, hace una labor muy importante. Es especial agradecimiento a su mirada sensible a la situación de las mujeres que migran. Les invito a que lean el libro, sí, pero sobre todo a solidarizarse con la causa que cobija FM4 Paso Libre, a ponerse en los zapatos de las y los migrantes y sobre todo a no contribuir a romperles sus sueños, al contrario, ayudarles a que los cumplan. Muchas gracias.
Doctora, muchísimas gracias por su colaboración. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que nos hable pues acerca de esta colaboración, acerca del desplazamiento forzado de las mujeres migrantes. Muy buen día.
Paso más adelante el link del libro para que lo quien guste bajarlo y leerlo será fabuloso.
Claro, doctora, estaría muy bien. Se lo agradecemos mucho.
Sí, con mucho gusto. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Pues ahora te invitamos a escuchar los titulares del día.
Señal estatal.
Anuncian apertura de hospital geriátrico. El Hospital Geriátrico de Jalisco, que comenzó su construcción en 2015, estará listo el próximo año y será el mejor que tiene el país, aseguró el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, en el marco de la inauguración de la Jornada Deportiva y Cultural para el Bienestar y Plenitud del Adulto Mayor Jalisco 2017. Sandoval Díaz informó a los adultos mayores presentes que será en el 2018 cuando esté operando el nosocomio que estará dedicado a este sector vulnerable de la sociedad. El Hospital Geriátrico estará ubicado a un costado del General del Occidente de Zoquipan. Cuando comenzó su construcción se anunció que en la primera etapa habría 42 camas y se ofrecerían servicios de medicina interna, cirugía, estancia breve y ambulancia especial. Esta es información de Crónica Jalisco. Sin empleo, 19.1% de los egresados. Con un análisis relacionado a los egresados y su estabilidad laboral, inició el primer foro institucional de estudios de pertinencia a oferta educativa del futuro que organizó la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. En la primera conferencia del foro denominada Pertinencia entre los Programas de Estudio de Licenciaturas y Mercado de Trabajo 2015, el jefe del Área de Estudios de Empleabilidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, maestro José Víctor Chávez Columbo, Colunga mostró un panorama laboral de las carreras y sus egresados mediante el Índice de Pertinencia Educación-Empleo 2015, la cual reúne información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Alertó que la demanda educativa no corresponde con la oferta laboral, ni siquiera a largo plazo. En México, 19.1% de los egresados no participan en el mercado de trabajo. Menos de 2 millones de personas buscan trabajo y no lo encuentran. Muchas son profesionistas que concluyeron la licenciatura. Esta es información que comparte el diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Corte ordena a Congreso regular publicidad oficial. Ministros exigen que emita ley reglamentaria sobre gasto del gobierno en este rubro.
Excelsior.
Evaluación al Tratado de Libre Comercio cada 5 años. Guajardo descarta muerte súbita. El secretario de Economía afirma que se hará esa propuesta a Estados Unidos en la quinta ronda, ante la demanda radical de terminar el acuerdo cada quinquenio.
El Sol de México.
A proceso, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El juez de control determinó vincular a proceso al rector Jesús Alejandro Vera Jiménez por delito de peculado.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
El duro ajuste de cuentas post-Brexit. Bruselas estudia opciones ante el agujero de 10.000 millones anuales que dejará la salida británica. España se arriesga a quedarse sin fondos regionales.
El Clarín, Argentina.
Elecciones en Chile golpean y apuñalan a un senador a días de los comicios. Fulvio Rossi estaba amenazado por su duro discurso contra la inmigración. Lo atacaron ayer en su oficina. Militares en Zimbabue buscan poner fin a un gobierno de 37 años. Las Fuerzas Armadas piden que el nuevo mandatario sea el actual vicepresidente. Con información de El Tiempo, Colombia.
Pues ahora damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Les agradecemos mucho que se pongan en contacto con nosotros. Germán Lugo nos dice que siguen con el mismo problema en La Ladera, con la demolición de hueso y ecología sin hacer nada. También el profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita Gaby, un abrazo sincero a usted y a su auditorio. La ponencia de la doctora Marta Lamas nos dio una lección para entender el árbol femenino donde está el hombre, el mapa político donde está el hombre, el económico y el familiar, donde estamos todos, y los fracasos a que llegamos por no trabajar con metas justas en los diferentes planos de la existencia que deben ser compartida en derechos y obligaciones. Tenemos, por ejemplo, la reunión de gobernadores con Ejecutivo Federal, y si la mujer tiene los mismos derechos, por lo menos debería haber 15 gobernadoras de los estados, y si los hombres, que en caricatura todo lo pueden, sí lo pueden, pero más de 10 gobernadores andan huyendo por ladrones. Si vamos a la esfera del trabajo, a la mujer no se le paga el salario mínimo, se le acosa y se le despide si es muy honesta y preparada, como en Lagos, y se auxilia a personas honorables de la administración municipal, pero muchas de ellas su mérito es tener un pariente bandido. Solo es lo expuesto, un pequeñito mensaje de lo mal que se trata a las mujeres. Buenos días a todos. Periodista Luz, un abrazo con respeto. También nos dicen: ¿de qué sirven las nuevas patrullas si están asaltando a los chicos de prepa del turno de la tarde? A mi hija y a otros chicos ya los han asaltado y no se ve respuesta favorable de policía. Además, me ha tocado ver que policías usan las patrullas para uso particular, para llevar a sus hijos y para llevar a sus esposas con el mandado. ¿Qué quieren entonces? Que hagamos justicia por nuestra propia mano, ellos cobrando su sueldo y nosotros padeciendo la inseguridad. Aquí el comentario de Sara Elena. También
José Hernández nos dice con respecto al sondeo sobre seguridad: nosotros les estamos pagando a los policías y debemos exigirles que hagan su trabajo. Aparte, la fuerza única es lo peor que podemos tener. Un saludo para todo el equipo de Radio UDG. Y Mari González también nos llama y nos dice que quiere reportar unos baches que ya parecen albercas en la calle cerrada Padre Torres y Moisés Vega. El martes se cayó un señor mayor que iba en su bicicleta. A ver si ya hacen caso, que vengan, aunque sea a echarles tierra. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y también por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Te esperamos el día de mañana con más información. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM. Nos despedimos hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.